Café de redacción con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, hola.
Hola, Sergio. Buenos días.
Araquistain, ¿qué tal, compañero?
Buenos días, Sergio.
Oye, ¿indultos encubiertos a los ERE de Andalucía? Esa es la pregunta que se formulan hoy en los periódicos.
Después de que el Tribunal Constitucional haya anulado de forma parcial la condena por los ERE a Magdalena Álvarez y dice que la Audiencia Provincial de Sevilla primero y el Tribunal Supremo después hicieron una interpretación demasiado extensiva del delito de prevaricación, aplicándolo incorrectamente a los proyectos de ley de presupuestos. El criterio de ayer, con la habitual mayoría de 7 contra 4, será tenido en cuenta por el Constitucional cuando analice los recursos de amparo de los dos principales condenados, los expresidentes de la Junta Andaluza, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Chávez fue condenado solo por prevaricación, Griñán también por malversación, y ha evitado la cárcel hasta ahora por la grave enfermedad que padece. El Partido Popular cree que es un indulto por la puerta de atrás, y los cuatro magistrados que se han opuesto reprochan a la mayoría progresista que invada el terreno del Tribunal Supremo corrigiendo por completo una sentencia. No olvidemos, dice ABC, que hablamos de uno de los mayores fraudes de nuestra democracia, en el que se malversaron casi 700 millones de euros originalmente destinados a ayudas sociolaborales. Se cumplió además lo que Sánchez auguró hace unas semanas en un mitin en Benalmádena. Ahí Sánchez se retrató, dice ABC, en el control del Constitucional. Un tribunal que con esta sentencia viene a decir que ningún político en el ejercicio de su actividad legislativa dentro de un gobierno puede ser condenado por prevaricación. Y todo esto subraya el debate, le llega al Partido Popular en un debate interno muy intenso sobre si pactar ahora o no la renovación del Poder Judicial, con Moncloa empeñada en vender que Ayuso y Aznar presionan a Feijóo para que no pacte. Esta mañana El País publica que el Gobierno presiona al Partido Popular con un pacto que, además del Poder Judicial, incluiría la renovación en el Banco de España y Radio Televisión Española.
Bueno, os pregunto por las dos cosas. Primero, ¿se está preparando el indulto por la puerta de atrás en el fraude de los ERE, Jorge?
Bueno, desde que Pedro puso a Cándido al frente del Tribunal Constitucional es muy difícil recibir con respeto sus sentencias porque sistemáticamente se alinean con el interés político del gobierno. Sistemáticamente. Y claro, es imposible tomárselo en serio. Quiero decir, el Tribunal Constitucional actual, que es el más politizado de su historia, parece ya, como la Fiscalía de Álvaro García Ortiz o como el CIS de Tezanos, una extensión del Ejecutivo. Y claro, pues es imposible respetar o dejar de sospechar que en todo esto hay siempre un alineamiento puramente político, ¿no? Si el Tribunal Constitucional ha decidido sacrificar el rigor jurídico en aras de la estrategia política de su benefactor y patrón, pues tenemos un descrédito del Tribunal de Garantías que no va a tener reparación fácil. Pero ojo, porque además se produce en un momento en el que Sánchez está muy preocupado con lo que votan los andaluces. Claro, es que los andaluces no le votan, han dejado de votarle. A los andaluces no le gustan los indultos, ni la amnistía, ni los privilegios para los ricos separatistas, en fin, claro, normal. Y entonces, pues, qué casualidad que los ERE, que es el caso de corrupción en términos económicos más grave de la historia de la democracia, en términos de latrocinio, de robo, ahora, claro, tiene un problema con los cuadros, quiere renovar, quiere quitar a Juan Espada, Sánchez, le culpa de los resultados en vez de sus propias decisiones, y ahora va y recupera a Magdalena Álvarez, la expropia, anuncia en un mitin en Benalmádena lo que iba a pasar ya, de alguna forma, porque está conectado, claro, no espiritualmente, sino directamente con Cándido, y acompasa la estrategia de las sentencias del Constitucional a su propia renovación orgánica del partido en Andalucía. Esto es lo que yo veo. Y ojo, esto es un aviso a navegantes, esto es un aviso a negociantes de renovaciones de Consejo General del Poder Judicial. Me parece bien que se negocie, pero como el Partido Popular no deje muy claro que la renovación tiene que ir vinculada a la reforma y que no les engañen, puede hacer el ridículo de su historia, de su historia.
Carmen, ¿tú crees que hay base para decir que el acuerdo está tan cerca, como vemos publicado en algunos sitios hoy, diciendo que el gobierno se muestra muy optimista porque está viendo señales en el PP de que el acuerdo para renovar el Consejo está a tocar, como quien diría?
Yo creo que el acuerdo, las negociaciones estaban ahí, las negociaciones se estaban llevando a cabo con la mediación del comisario Reinders y algo se tuvo que avanzar. Yo a mí me creo, insisto, que un pacto exige cesiones por ambas partes y en esta circunstancia, con un Consejo del Poder Judicial que lleva tantísimo tiempo sin estar renovado y en el deterioro evidente en el que está la justicia, yo creo que un pacto es aconsejable. Evidentemente, un pacto no es un trágala y un pacto tiene que suponer que al menos haya un compromiso a la hora de cómo tiene que funcionar ese Consejo, que no puede ser una brigada panzer del sanchismo. Entonces, eso es la dificultad en la que estamos. Pero también entiendo, y creo que hay que usar también la cabeza para todo, me parece que el principal beneficiario de la polarización actual es Pedro Sánchez. Por eso la alimenta. Y Pedro Sánchez, desde el momento en que dijo, planteó ese ultimátum, yo creo que lo hace, entre otras razones, para poner al Partido Popular en una situación imposible de esto, de esa chulería que él se gasta, pues vas a venir esto. Y creo que hace falta mucha cabeza fría y pensar las cosas, desde mi punto de vista. Quien más favorecido ha venido saliendo siempre de la polarización y del bloqueo y de ese enfrentamiento sin espacios de acuerdo es Pedro Sánchez, uh-huh. Por eso lo alimenta. A partir de ahí, pues tendrán, supongo que ellos también, que el Partido Popular tiene y el Partido Socialista, pero en este caso, como todas las miradas están puestas en el Partido Popular, pues también tendrá todas estas cuestiones más que valoradas.
Uh-huh. ¿Y Pilar, cómo lo ve?
Bueno, yo por partes, ¿no? Sobre la sentencia de los seres. A mí me parece que el mayor robo político de la historia de España, con esos, como dice el diario APC, ¿no? Casi 700 millones de euros, va a quedar reivindicado por un tribunal constitucional cuya reputación ha caído dramáticamente. Por explicarle a la gente, lo que dice el tribunal constitucional es que el hacer una ley que permita delinquir no significa que tú lo hagas con intención de hacerlo. De delinquir, ¿no? Que es una cosa muy llamativa. En segundo lugar, la estrategia política del Partido Socialista es siempre la misma, ¿no? Y además vamos hacia esto. El único partido que ha sido condenado en España por corrupción va a ser el Partido Popular. Ojito, rey, que eres rey gracias a mí, si no movilizo a la izquierda y vamos a por la monarquía. Ojito, empresas, que o hacéis lo que yo os digo o no os llegan los fondos UN Next Generation. Y este es el tipo de política que estamos viendo, ¿no? El Tribunal Constitucional está absolutamente desacreditado y yo estoy muy de acuerdo con Jorge. Como el Partido Popular no sea capaz de enseñar un papelito por escrito con los acuerdos a los que ha llegado con el Partido Socialista para el Consejo General del Poder Judicial, quien tiene un problema es el Partido Popular. Uh-huh.
Bueno, pues dicho esto, vamos a centrarnos en el otro gran asunto de las últimas horas. ¿Qué dice la prensa sobre el discurso del rey en su 10º aniversario?
Subrayan que el rey renueva su compromiso en la Constitución en un discurso muy sincero. Se lee esta mañana el jefe del Estado, donde dice La Razón, remarcó que la integridad y la coherencia tiene que guiar la corona y añadió que eso implica discernir lo que es correcto de lo que no y actuar de forma responsable, asumiendo, dijo incluso, el coste personal que ello pueda conllevar. Unas palabras, dice La Razón, que evocan la relación con algunos miembros de su familia, su padre o su hermana y las duras decisiones que tomó recién asumida la jefatura del Estado para salvaguardar la institución. En cualquier caso, apunta Ignacio Camacho en su columna de ABC, el problema no lo tiene un rey que ha sabido ganarse la legitimidad de ejercicio, sino una clase dirigente caída en el descrédito por su incompetencia.
Uh-huh. Valoraciones, Carmen.
Yo creo que fue un día muy bonito para la familia real y para la institución en general. Me parece que todo salió muy bien, el discurso del rey, la participación espontánea o no espontánea, pero natural en cualquier caso, de la princesa de honor y de la infanta Sofía. Creo que todo tuvo un tono pues de amabilidad y de celebración y creo que me parece que la monarquía ha salido más reforzada. Sobre todos estos asuntos y enganchando un poco con lo que señalaba Araquis del artículo de Ignacio Camacho, luego hay una foto que está hoy en todos los periódicos, que es la de las risas de...
De fiscal general con el presidente, su mujer, Francina Armengol.
Es que tú fíjate, que hay imágenes que al final llegan a todos los sitios porque simbolizan algo. Probablemente es una foto intrascendente que se está... La burla a la ejemplaridad. Es decir, tú tienes la ejemplaridad del rey y de toda la familia real, ese comportamiento absolutamente exigente en la rendición de cuentas, en la transparencia y en la ejemplaridad pública. Tienes a 19 ciudadanos que están siendo premiados por ser un ejemplo para la sociedad. Y con ese despliegue de ejemplaridad, que es lo que quería celebrar de alguna manera en ese décimo aniversario, tienes la falta de ejemplaridad de los representantes de las instituciones y además pues ese momento tan desafortunado en que se están carcajeando entre todos. A mí me parece que esa foto lo que simboliza es eso. Hablabais ahora del Tribunal Constitucional. Aquí llevamos viendo que entre los indultos, la amnistía y ahora la sentencia del Tribunal Constitucional, resulta que los políticos, por H o por B, nunca cumplen, se están por encima de la ley. Y nosotros, los ciudadanos, estamos cumpliendo la ley, pagando los impuestos y haciendo todo lo... Entonces, eso a mí me parece que es absolutamente demoledor. Mm-hmm. Y es el único lunar, pero bueno, de eso no tiene la culpa la casa, ¿no?
Vosotros en el mundo, Jorge, lleváis esa foto que sí. A la que se refiere Carmen.
Está bien visto el contraste que señala Carmen entre la ejemplaridad del monarca y el empelecimiento del Ejecutivo. Ayer fue un día de tregua institucional, un día de alivio puntual... en donde, bueno, pues España pareció bien representada por su máxima institución, en donde cada uno estuvo en su sitio, salvo la cicatería del gobierno a la hora de felicitar al rey. Solo Félix Bolaños resaltó la ejemplaridad del rey. Supongo que le costará la cabeza a la purga estival por celos de Pedro, pero es un día que, por desgracia, solo pasaba, pues eso, puntualmente, porque la corona no encuentra en el Ejecutivo el apoyo que debería, ¿no?
Ni en el legislativo.
Fijaos en el discurso, yo destacaría el discurso del rey, ese momento en el que él efectivamente asume cualquier coste personal que pueda conllevar la observancia de la ejemplaridad y la búsqueda del bien común. Es exactamente el reverso moral de la actuación de Pedro Sánchez.
Claro.
O sea, el rey sacrificó incluso los lazos personales con su padre y su hermana, es decir, los costes personales, con tal de beneficiar la institución, la limpieza de la institución. En Sánchez es exactamente lo contrario. Contamina, destruye, erosiona las instituciones, el Estado entero, para intentar proteger a su mujer y a su hermano. Es exactamente lo contrario, el reverso moral perfecto, el espejo invertido entre el comportamiento moral y el sentido del deber del rey y el envilecimiento de este pícaro que nos
gobierna. Y Pilar, ¿cómo lo ve en una frase?
Yo creo que el rey es lo mejor que tenemos, ¿no? Y hay que cuidarlo.
Mm-hmm.